Vale, chicos, actualiza lo teniente coronel con lo que haya podido entrar por redes sociales y también por los canales externos de correo electrónico, ¿vale?
Todo está preparado en la comandancia de la Guardia Civil de Cádiz. Hay luna llena, buena temperatura, poco viento de levante, condiciones del mar óptimas. Son los ingredientes perfectos para el trasiego de droga en la zona. Los agentes lo saben y por eso se preparan para cualquier contratiempo. Chalecos, armas, gafas, botas. En sus caras se refleja que algo gordo puede ocurrir hoy. La noche empieza tranquila, pero avanzan las horas. El radar avisa de extraños movimientos. Una embarcación cerca de Atunara, en una de las últimas playas del litoral mediterráneo de la provincia de Cádiz. El helicóptero de vigilancia aduanera persigue a toda velocidad y casi a ras de suelo a una embarcación en la que van tres ocupantes.
Sí, es más pequeña, más pequeña.
Creo que la van a coger, ¿eh?
La van a coger, tío.
Es más pequeña, ¿eh? Que la nuestra.
Están pegadas, tío. Están pegadas, tío. ¡Qué pasada!
Le va a meter, le va a meter.
Poco después aparece en escena una patrullera de la Guardia Civil. Intenta cogerlos, pero van muy rápido. La persecución se convierte en una escena de película. Los narcos van viendo cómo se acercan. La tensión en la narcolancha hace enfrentarse entre ellos a los propios tripulantes.
Tranquilo, tu rollo, cuatro.
Mira, déjalo aparecer, bro, mira. Cojones, está puesto aquí, cojones.
Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Piloto, piloto. Piloto, que lo sube, piloto.
Atento, cuidado.
Piloto, piloto. Piloto.
Cogieron, mira.
Finalmente paran, es demasiada la presión policial para seguir jugando con sus vidas. Se encuentran a la deriva y lo único que pueden hacer es levantar las manos. Es el turno de los agentes que con mucho cuidado intentan abordar la narcolancha lo más rápido posible.
¡Guardia Civil! ¡Guardia Civil, las manos! ¡Enséñeme las manos por fuera!
¡Cuidado!
¡Las manos y fuera! ¡Las manos y fuera del barco! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
¡Venga! ¿Cuánto voy a bordo?
Tranquilo. ¡Al suelo! ¡Quiero ver las manos!
Uno de los agentes pisa la semirrígida. Allí se da cuenta de que están en shock, que se han quedado petrificados. Pero algo alarma al guardia civil. Falta un tipo. Uno que se ha escondido en la sala de máquinas.
¿Lleváis algo encima? Los tengo, fijaos, Edurne.
¿Cuántos sois? ¿Cuántos sois?
¿Dónde está el tercero? ¡Sal aquí! ¡Sal! ¡Sal! ¡No me mires! ¡Las manos en la nuca!
¡Señores! ¡Señores! ¡Obedecer! ¡Obedezca! ¿Qué hacéis aquí tan lejos? Ah, no, ya lo veo, ya lo veo.
Una vez inmovilizados, investigan qué estaban transportando. Claro, se dan cuenta muy pronto de que en el fondo del barco y bajo unas mantas hay un auténtico botín.
¿Eso qué? ¿Un paquete, no?
Vale. Lleva el interior lleno.
Vale, de acuerdo. Señores, ya está el día hecho, ¿eh? Ya está el día hecho. No quiero ningún problema, ¿eh?
Ninguno.
¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Cuántos paquetes lleváis?
22.
¿22, seguro?
Seguro.
¿Lo vamos a contar, caballero?
Parece una escena, como digo, de película, pero esto es la cruda realidad que sufren cada día los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en esa región, en esa comarca de Campo de Gibraltar. No solo actúan en el mar, también a pocos metros ya en tierra. Las operaciones contra estas redes no cesan.
¡Guardia Civil! ¡Entrado! ¡Venga, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! Ya está cogido, ¿vale?
Desde los líderes de estas tramas, pasando por los transportistas e intermediarios, terminando por los vigilantes que se encuentran en cada esquina, todos son los objetivos para poder acabar con unas redes que se hacen cada vez más protagonistas en una zona donde los narcos campan a sus anchas. Te recuerdo que se cumple poco más de un año desde que se produjera este asesinato.
¡Mira, lo comió!
¡Tiro! 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 ¡Tiro!
Una narcolancha pasó por encima y mató en Barbate a los guardias civiles Miguel Ángel González y David Pérez. Ambos navegaban en una Zodiac de unos 5 metros y fueron atacados por una semirrígida de 14 metros de eslora. Un acto brutal que, por si fuera poco, fue jaleado, como has oído, por varias personas que miraban desde el muelle. Estos días una delegación del Parlamento Europeo está visitando la zona para revisar las condiciones en las que trabajan contra estas redes las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado españolas. Hablamos de un negocio que tan solo en España mueve cerca de 6.000 millones de euros al año. ¿Cuál es la situación? ¿Qué importancia tiene la visita de estos eurodiputados? Hoy volvemos a hablar del narcotráfico en el Estrecho y más arriba. Durante estos días, una delegación de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo visita la zona para descubrir las condiciones laborales de las fuerzas de seguridad. Responden a un escrito que envió el sindicato de la Confederación Española de Policía y en el que exigen más protección desde las instituciones. Javier Gutiérrez es su presidente.
Hemos vuelto a tener un triste récord de la cifra más alta histórica de agresiones solo contra policías nacionales y guardias civiles. Eso significa más de 1.400 compañeros atacados cada mes. Todo esto sucede porque se ha perdido el principio de autoridad. Por eso necesitamos que las agresiones contra policías sean consideradas eurodelitos, para tener un reproche penal suficiente, que sea disuasorio y que evite que sigan atentando contra los compañeros.
Hoy se encuentran en Algeciras, donde han acudido al ayuntamiento y han visitado el puerto. Allí trabaja el grupo de actividades subacuáticas de la Guardia Civil. Uno de los participantes en esta delegación es el ahora eurodiputado Juan Ignacio Zoido, exministro del Interior, que ha asegurado en Herrera en COPE que la situación en la zona está cada vez peor.
Que se está convirtiendo en una auténtica autopista de la droga, una situación intolerable, que los narcos están operando con casi total impunidad y que pasean por las lanchas a su gusto sin atender a ningún requerimiento y que están utilizando desde armas largas, calárnicos, armas con punteros láser. Es un incremento y una violencia tremenda.
No hablamos de algo nuevo. Ya desde Europa nos llevan avisando desde hace tiempo que muchas redes importantes de la droga están centrando su actividad en el Estrecho.
Ya lo viene advirtiendo Europa de que iba a suceder, porque como se habían estrechado los controles en los puertos de Amberes y de Rotterdam, pues lógicamente las mafias van buscando otros puertos y se estaban acercando hacia el sur de Europa. Ya me lo avisó hace más de 2 años la comisaria de Interior, por cierto, que era socialista y de nacionalidad sueca.
Zoido asegura que las instituciones deberían hacer más para enfrentarse a los narcos que se sienten impunes. Hace falta más dinero, más agentes y, sobre todo, más medios para hacerles frente.
Por tanto, lo que hay que hacer ante esta alarma es incrementar los medios que tiene la Guardia Civil y la Policía Nacional para que puedan combatir en igualdad de condiciones. Ya se está viendo que aquí los narcos tienen muchos medios. Por esos medios hay que facilitárselos para que, por lo menos, además del riesgo que ellos asuman, tengan igualdad de condiciones a la hora de combatir al delincuente.
La delegación europea visitó el lunes Barbate, donde pudieron además conversar con los familiares de los dos guardias civiles asesinados hace poco más de un año. A esta hora saludo a Paqui Gómez, es la madre del guardia civil Miguel Ángel. Paqui, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Un año después, permíteme la pregunta, Paqui, ¿cómo estáis?
Pues estoy como con fuerzas porque estoy luchando porque se haga, intentando que se haga justicia, ¿no? Y eso es lo que me mantiene de pie. Yo no sé cuándo ya esto todo acabe, si yo me derrumbaré. De momento me derrumbo días, hay días que sí, días que no, pero de momento estoy muy entera porque estoy luchando y poniéndole voz a mi hijo, que es lo que más me importa, que se haga justicia por mi hijo, por David y por sus compañeros.
¿Qué dijisteis a los eurodiputados ayer?
Pues mira, ayer cuando llegaron, la prensa estaba en la puerta, llegaron, los atendieron a la prensa muy bien, luego entraron en el ayuntamiento, en el rellano, antes de subir las escaleras, estuvo hablando uno que yo no lo entendí porque aún no me habían dado los cascos para traducir, y el hombre habló, dijo que lo que dijo no lo sé, y luego subimos al salón de pleno. Y bueno, yo estuve primero hablando, reivindicando lo que queremos y lo mismo que quiero yo, la asociación de Nuestro Corazón por Bandera, reivindicando más medios, profesión de riesgo y todo lo que estamos pidiendo desde que pasó esto, que pensábamos que iba a haber un antes y un después, pero esto está cada vez peor. No está mejor, no ha mejorado, son 15 meses ya. Y esto está, pues, aquí las lanchas campean a su ancha como les da la gana. Después de hablar ella, pedí yo la palabra. Yo pensé, digo, me dijeron que iba a poder hablar 5 minutos, digo, ¿y en 5 minutos qué voy a decir? Bueno, yo pedí la palabra, me cedieron el micro, yo estaba sentada detrás, no le veía las caras a los parlamentarios europeos, y entonces me senté y me puse delante de ellos. Yo todo el tiempo les estuve mirando a la cara y diciéndole lo que sentía de corazón una madre. Y bueno, sentí que me estaban escuchando por fin, sentí que esas personas estaban empatizando conmigo, cosa que no han hecho mucho en este tiempo, que me dijeron que iban a estar para lo que quisiera y no es verdad. Esta gente me han dejado muy buen sabor de boca, porque yo creo que a raíz de esta visita esto se va a mover y de aquí va a salir algo positivo, creo. Creo que se va a hacer justicia. Yo pido justicia, como dije, bien dicho, y luego una parlamentaria me lo volvió a repetir. Pido justicia de la de verdad. Justicia para los que están en la cárcel, que fue la mano ejecutora, pero justicia para los que pusieron a mi hijo en el agua, que se hagan responsables de la orden que dieron, porque no solo son culpables los que mataron a mi hijo, también son culpables los que lo pusieron en el agua con las condiciones con las que iban y le dijeron la frase que no se me olvidará en la vida: bajar y hacer lo que podáis. Y mi hijo sabía que iba a la muerte, porque en una subida de 5 metros con 6 guardias civiles dentro, contra una lancha de 16 o 17 metros, era imposible que pudieran hacer nada. Eso era imposible. Me sentí muy, muy, muy arropada ayer. La verdad, ningún parlamentario europeo se fue sin darme un abrazo, sin darme un beso, sin darme el pésame. Y la parlamentaria portuguesa me pidió un abrazo, me dijo, ¿te puedo dar un abrazo en español? Y le dije, no, me puedes dar los que quieras. Y el francés y los otros, que no sé de qué países eran, pero también se acercaron. Ninguno se fue sin despedirme de mí, sin despedirse y sin darme apoyo y sin darme el pésame.
Paqui, ¿cómo están? Sí. Una última pregunta, te dejo de molestar. ¿Cómo están los compañeros? ¿Cómo están los compañeros de David y Miguel Ángel? Porque
yo pude hablar con las mujeres, porque los compañeros están hechos polvo. Sobre todo, creo que el peor que está es Julio, el sargento. Él lo lleva muy mal, porque yo le pregunté a la mujer, a Silvia, y me dijo que está muy mal, que se despierta con pesadillas de aquella noche, que lo tiene, claro, él era el mando mayor en la fobia, que iba el cabo y el sargento. El cabo fue el que se cogió a mi hijo del agua. Me consuela que me dijesen que mi hijo no se enteró absolutamente de nada, porque le dieron el golpe y ni se enteró a la velocidad que se lo dieron. Y bueno, pues yo estoy muy, muy agradecida a que ayer me invitaran y me dejaran hablar, cosa que no he podido hacer antes, y explayarme y decir lo que yo quería. Es un matiz, una cosa que quería decir, que es que después de 15 meses, todos sus compañeros pidiendo que quitaran la fobia destrozada del muelle de Algeciras, donde ellos todos los días tienen que ir a trabajar, viendo allí la fobia donde mataron a sus compañeros, y hasta el día antes de que vinieran los parlamentarios no le han retirado la fobia de allí.
Ni eso siquiera.
Ni eso.
Paqui.
Y te digo que no había nadie de la representación del partido que gobierna ahora mismo, solamente el alcalde, que yo sé que es socialista. estaba de Vox y había estaba Mireia Borràs. El que fue ministro de Interior, ese hombre, incluso me dio su número de teléfono para cuando yo quiera llamarlo, para lo que sea. El hombre se emocionó muchísimo conmigo y, bueno, todos se emocionaron porque el hombre este tan grande de la Comunidad Europea que casi mide 2 metros, yo le miraba a los ojos y el hombre se le saltaban las lágrimas cuando yo hablaba. Porque hablaba una madre que ha perdido un hijo.
Paqui Gómez, la madre de Miguel Ángel, aquel guardia civil asesinado con su compañero David en Barbate. Gracias por atendernos, Paqui. Lo que necesites, aquí estamos.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Todavía me acuerdo cuando encendimos esta linterna allí, al día siguiente, en Barbate. El ambiente era muy extraño porque mientras que en el juzgado declaraban los culpables, en principio, muy cerquita, en el ayuntamiento, se guardó un minuto de silencio.
¡Viva! ¡Viva! ¡Viva Barbate!
¡Viva!
Los gritos a favor de la Guardia Civil rompían con el silencio de unos días muy duros en esta pequeña localidad de 25.000 habitantes. Esto me decía Antonio.
Tenía que haber sido antes. Para mí, esto tenía que haber ocurrido antes, que el pueblo se hubiese levantado antes. Esto no tenía que haber pasado, esto no tenía que haber llegado a esto. Tenía que haber estado ya los medios de esto, tenían que haber estado aquí, para que no hubiese ocurrido estas cosas.
En todo momento notabas el miedo, la tensión, la desconfianza. En la plaza recuerdo que había personas con capuchas por temor a ser grabados. Había otros que estaban tan cansados de la situación que gritaban con la cara descubierta, como Miguel Ángel.
Barbate en los años 80 vivió una época muy jodida, sobre todo por los medios de comunicación, que nos estaban azorrando a mala leche de una manera incontrolada. Barbate parecía que esto era el Bronx. Y afortunadamente, a base de trabajo y de insistir, hemos sacado Barbate hacia adelante. ¿Que esto es otra loza que nos ha caído? Bueno, bueno, ¿qué vamos a hacer? Las autoridades son los que tienen que tomar ahí medidas y no mandar a la Guardia Civil al matadero.
Mira, aún con lágrimas en los ojos aquella mañana, María nos contaba la impotencia y la rabia que ha sufrido al ver el asesinato de los dos guardias civiles.
Impotencia, mucho disgusto, mucha tristeza, porque lo mismo que ha pasado aquí podía haber pasado en otro puerto, y que paguen los que tengan que pagar. Que el 80% o el 90% somos personas solidarias, y que la juventud es muy sana y la mayoría somos gente sencilla, sana y trabajadora.
Nosotros fuimos a ese puerto y en ese punto en el que unos cuantos jaleaban el asesinato de los guardias civiles mientras lo grababan con sus teléfonos.
¡Paco! ¡Vámonos, que nos vamos!
El bar del puerto servía como punto de reunión, daba la sensación de que nadie se fiaba de nadie. En ese puerto no había barreras, ni seguridad, ni cámaras de vigilancia. Fran, uno de los agentes de vigilancia aduanera, me contó la dura realidad en la lucha contra el narco en el litoral de Cádiz.
Nos cazan, es que nos cazan. Cuando ven que pueden con nosotros, van a por nosotros. Esto no es un hecho aislado, no ha sido un calentón de un piloto que le ha dado. En Cádiz se tuvieron que realizar disparos hace pocas semanas para que una narcolancha no pasara por encima de una de nuestras embarcaciones semirrígidas. Si nos dotara de barcos que tuvieran la capacidad de repeler una agresión de ese tipo, pues yo creo que ni se lo pensarían, porque saldrían ellos perdiendo.
Quien sabe muy bien lo que significa estar en primera línea contra esos narcos es Juan José Mateos, guardia civil, que durante más de 7 años estuvo trabajando en esa zona y que además ha publicado Estrecho, la frontera salvaje del narco español, libro de la editorial Arzalia Ediciones. Juan José, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Muy bien.
Tú has vivido muy de cerca la evolución del problema del narcotráfico, ya no solo en Barbate, sino desde el Peñón, desde Gibraltar hasta el Guadalquivir. ¿Cómo puede ser que un problema tan detectado desde hace tantos años, estoy pensando en La Línea, en San Roque, en Algeciras, llegue hasta Sevilla, ahora mismo por el río arriba? ¿Qué ha pasado?
Bueno, principalmente yo pienso que los políticos en España no suelen tomar medidas serias y contundentes a tiempo. Por costumbre, en nuestro país, las soluciones en este ámbito y en otros llegan tarde. Y cuando hablamos de inversiones lógicas y efectivas con gobiernos como el actual, yo diría que son casi imposibles, ¿eh? Luego, la falta de cooperación con Marruecos, pues, que mira para otro lado, es un hecho. O sea, principalmente.
En el libro haces mención especial a Miguel Ángel y a David. ¿Crees que esto era, a ver cómo lo digo, estaba cantado, iba a ocurrir tarde o temprano?
Bueno, yo creo que no hay duda. Y después de observar aquellas imágenes, como estáis narrando, desgarradora, después de que los mandos que organizaron aquel operativo sin medios, bueno, después de todo eso, han seguido ocurriendo otros desenlaces muy graves, con compañeros heridos. Por suerte, es la peor parte, se la están llevando los malos, como explicaba esta entrevista que hiciste al de aduanas.
Sí.
La falta de recursos humanos y de medios técnicos no han llegado. O sea, aquellas promesas del ministro el día después todavía las siguen esperando los compañeros, y te puedo asegurar que tengo buenas fuentes allí.
Se habló mucho en su día de la unidad Ocon Sur. ¿Por qué fue tan importante? ¿Por qué desapareció?
Mira, fue muy importante porque en casi 4 años en el que estuvo activo dejó una estadística inmejorable. Hizo que los narcos se replegaran y de hecho tenían miedo. El Ocon Sur no solo alijaba miles de toneladas de hachís y coca y otras sustancias, también detenía a muchos integrantes, bueno, o desarticulaba los clanes y organizaciones, cosa que antes de ponerse en marcha era impensable. Es que era muy difícil coordinar a las unidades de toda Andalucía. Ni jueces, ni fiscales, ni alcaldes y otras instituciones explican por qué se desmanteló. En el libro entro en eso, desde luego, los recelos de la UDICO o GRECO, de Policía Nacional, metiendo asuntos internos del cuerpo y los intereses políticos hicieron que desapareciera de manera totalmente injusta. Es otra infamia.
De las narcolanchas, las motos de agua, ahora los narcohelicópteros. ¿Los malos siempre van por delante?
Sí, sí, sí. Los malos siempre van por delante y volvemos a la misma. Cuando no hay inversión, los narcos pagan por utilizar cocaína. De hecho, han logrado activar esa ruta africana que ni el cártel de Medellín consiguió en su día, con Pablo Escobar. Cuidado. El puerto de Algeciras actualmente es el más importante de Europa y uno de los más principales del mundo. O sea, lo meten de cualquier manera. O sea, en contenedores a gran escala, adosadas en los cascos de los barcos, como dices, en narcosubmarinos o en narcohelicópteros, que bueno, ya cuento ahí algo que parece una novela que no lo es. O sea, y volviendo al hachís, imaginaros cuando Marruecos es el primer productor del mundo. El 10% de su Producto Interior Bruto es derivado del cultivo, de la transformación. O sea, más de 5.000 indultos dio el año pasado el rey a personas con condenas. O sea, no sé, la verdad es que es algo inédito.
Es que yo creo que no tenemos conciencia, y hablo en general y en plural, no solo los políticos, no tenemos conciencia de que esto es una guerra contra el crimen organizado, contra la delincuencia más atroz, y está ocurriendo en toda una provincia de España, en un litoral que va desde Málaga hasta Sevilla adentro, y continuará, No somos conscientes de la gravedad del problema, Juanjo.
No lo somos. Yo he escrito en parte por eso, porque siempre escribo libros protesta, desde luego, y bueno, me alegro que tengan mucho tirón, pero no, la sociedad tiene muchos problemas. Bueno, tú hablas de ellos todos los días, yo te sigo a tiempo parcial, como lo fijo discontinuo, pero no hay conciencia, no sé, claro, los que lo viven allí, Paqui, la madre o la viuda, que hablo con ella bastante, pues saben de lo que se habla, pero desde luego, con un gobierno de estas características que estamos padeciendo, yo no veo. Está concediendo más licencia a los malos que a los ciudadanos normales y a las policías y a nosotros, los guardias civiles.
En cualquier caso, el drama y el problema, ¿tiene solución?
Yo te vuelvo a repetir, con un gobierno con estas características, yo no lo veo. Aparte que lo con era fundamental. O sea, era algo decisivo, ¿no? Yo desde el momento no lo veo, Soy muy negativo porque a raíz de desmantelar el OCOM, pues los narcos se brindaron de nuevo y han vuelto a... Hemos retrocedido muchísimo tiempo para atrás.
Pues ojalá. No digo que te equivoques, pero ojalá la cosa cambie por el bien de todos. Esto es una guerra contra el crimen, Estrecho, la frontera salvaje del narco español, editorial Arzalia Ediciones, por desgracia, un libro absolutamente real. Lo firma Juan José Mateos. Gracias, Juanjo, cuídate.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós, buenas noches. Muchas gracias. Hoy hemos hablado de la visita de una delegación del Parlamento Europeo a las zonas más afectadas por el narco en Cádiz. Ha pasado más de un año desde que Miguel Ángel y David murieron asesinados en Barbate y la situación no continúa igual. Continúa peor. Poco dinero, sin medios. Esto hace que los agentes se jueguen la vida ante unos narcos que actúan cada vez con más impunidad.